Blackpool con algún que otro ilustre en el once titular, como Spearing, que tuvo pasado en el Liverpool, como Del Funeso, que estuvo en el Aston Villa, y con un ex canterano también del Arsenal, como Mark Boula, que va a defender el lateral izquierdo.
Pues es un buen partido, ¿eh? Interesante en esta tercera ronda de la FA Cup, a punto de arrancar este Blackpool-Arsenal.
Por cierto, que ha ganado en Doha Roberto Bautista, qué mítico, al amigo Verdic. Vamos a escuchar a Marcelino, al míster del Valencia.
Con su juego lo hace muy bien, nosotros tenemos que contrarrestar eso. Creo que en la mayor parte del juego lo hemos contrarrestado, ¿eh? Y hemos dominado el partido. Pero dos acciones puntuales, una en el descuento, sobre el descuento del primer tiempo, nos condena. Y luego remontar es muy difícil, digo que es muy difícil, porque no puedes regatear. Cuando vas a centrar estás pendiente de no resbalar, y era muy difícil, muy difícil. Bueno, pues el balón parado pudo decidir el partido, lo decidió, y a felicitar, repito, a la vez.
No me ha contestado si cree que con un delantero la cosa se solucionaría, y lo del 3-5-2 y cómo lo califica.
El 5-3-2, nosotros optamos por esta forma de jugar porque sabíamos que sin conocer, sin pensar que el campo iba a estar así, por supuesto, preveíamos un juego muy directo y teníamos que contrarrestar con dos delanteros que van muy bien al juego aéreo, primeras situaciones, segundas situaciones. Creíamos que además, al faltarnos un centrocampista defensivo, de un perfil más defensivo que nos permitiera dar equilibrio, acumulábamos tres jugadores en esa zona para buscar situaciones de ventaja numérica a nivel espacial en las segundas jugadas, y a la vez también a la hora de atacar. A la vez pusimos más altura, que sabíamos que esa era una de las armas que teníamos que contrarrestar muy bien. Creo que lo hicimos bastante bien, muy bien, diría yo, sobre todo en el primer tiempo, donde tuvimos situaciones, ya no solamente las ocasiones que generamos, sino otras, creo que bastante, con bastantes posibilidades de hacer más peligro. Bueno, no lo hicimos, ya está. El gol en el al filo del descanso nos hizo mucho daño, pero quedaba un segundo tiempo. Un segundo tiempo lo intentamos, pero no fuimos resolutivos. Tampoco tuvimos, la verdad, muchas ocasiones de gol. Yo recuerdo nada más que claras ninguna, un remate de Rodrigo de cabeza, en una situación que, bueno, pudimos hacer peligro. A veces un equipo, repito, que se repliega bien, y sigo insistiendo, hoy era bastante más fácil para los defensas que para los delanteros el campo como estaba. En cuanto a si el delantero es una solución, yo no creo que nunca creeré que un delantero es una solución definitiva para cambiar una dinámica. Pero lo que nos cambiaría a nosotros la dinámica es meter más goles. Eso es evidente por los resultados que estamos cosechando. Empates muchísimos, resultados ajustados, con solamente, pues bueno, contándolo de hoy, 4 derrotas.
Hola, Marcelino. Roberto Vasco, hoy en directo para el Radio Estadio de Onda Cero. Habla del segundo gol del Alavés y habla de gol en el descuento sobre el descuento. ¿Considera que el árbitro no debería haber dejado sacar ese córner?
No tengo respuesta a esa pregunta. La tienen los árbitros. Yo no la tengo. Nosotros aceptamos. Ellos pitan. Vale, un minuto se alarga, minuto y medio, 2 minutos, y después de los 2 minutos se lanza. Lo permite el árbitro, nosotros a defenderla. No la defendimos bien, después del córner todavía otra segunda acción, creo, bueno, no sé cuántas, vale. Eso es no es una pregunta para mí. Entonces no te puedo decir si es así, unificar el criterio estaría bien. Pero la decisión es del árbitro.
Muy bien, gracias a todos. Buenas tardes.
Vale, gracias.
Bueno, las explicaciones del amigo Marcelino, el míster del Valencia Club de Fútbol. Luego estaremos escuchando también las explicaciones del Pito Obrero. Estaba enfadado. No sé yo si hay un nivel de ultimátum con lo que pasa en Valencia, pero da la sensación de que el equipo no se parece en nada a lo que su entrenador desea y anhela. Eso que empezaron bien en hoy con el cambio de sistema, pero este Valencia sigue sin ser un equipo solvente. Y ese nivel de solvencia ya sin Liga de Campeones, a este equipo hay que pedírselo de corazón. Perdió el Valencia en Vitoria ante el Deportivo Alavés. Estamos con los primeros compases. Arrancó ya. ¿Y de qué manera lo del Arsenal, Rulo?
Sí, con un terreno de juego algo irregular, pero quiere tener la iniciativa el equipo de Unai, Adri.
Sí, ha tenido la más clara, de hecho, Rull, un mano a mano prácticamente de Nketiah, se le fue con la pierna izquierda, ojo que viene el Blackpool. Tiraba el uno para uno perfecto a Inandailui, tuvo que aparecer perfecto bajo Peter Cech para meter la pierna, clarísima la ocasión del conjunto local, del conjunto de Terry McPhillin, la pelota directamente a la esquina, ocasión ahora también clara, caracoleó bien en la frontal el costamarfileño Nandu Leerros.
Sí, efectivamente, ocasión clara. Ya hemos visto dos ocasiones claras en las áreas, ¿no? El Arsenal con Nketiah también tenía una oportunidad franca, pierna izquierda delante del portero de Howard, define mal con el interior del pie, y ahora Nanduilet también tiene esta situación. De momento el Blackpool, como es normal, buscando el balón en largo, el Arsenal tratando de combinar un poquito más. Y por cierto, llegó el bus del Arsenal tarde al estadio porque un aficionado del Blackpool se subió al bus, a la parte de arriba del bus, en señal de protesta por todo lo que está haciendo Owen Oyston, el propietario del Blackpool, muy criticado a todos los niveles, un tipo muy peculiar que cogió al Blackpool en una situación económica deficiente, pero que no la ha sacado de la situación al Blackpool, ni mucho menos de esa situación, de esa crisis económica. Bueno, está el ambiente un poco revuelto, así que ahí queda, ¿no? La anécdota, un aficionado que se subió al techo del autobús e impedía que se moviera el bus.
De hecho, sorprende, ¿no, Ros? Que el campo es que, vamos, no está ni a mitad de entrada, diría yo. Y uno de los fondos y uno de los laterales,
sí,
para ser FA Cup y todo lo que supone esto, está vacío.
Y para ser, lógicamente, el Arsenal, claro, un rival de envergadura. Bueno, es el partido del año en Blackpool y es verdad que hay muchísimos asientos vacíos y mucha crítica a la dirigencia del equipo.
Bueno, pues de momento con ese 0-0, Blackpool 0, Arsenal 0, también han arrancado otros partidos correspondientes a esta tercera ronda y con presencia de equipos Premier: Bristol City 0, Huddersfield 0, Palace 0, Grimsby Town 0 y Newcastle 0, Blackburn Rovers 0.
Un segundo que tenemos que asomarnos a la Liga 1-2-3, jornada 20, ha terminado lo del Molinón. ¿Y por dónde andas, Pablo, en el campo sportinguista?
Aquí estamos, en la zona mixta del Municipal Gijonés, después de esa victoria del Zaragoza sobre el Sporting. Estamos con uno de los protagonistas hoy sobre el verde, estamos con Nacho Méndez, que no tiene buena cara después de esa primera derrota desde la promoción de José Alberto López al primer equipo y también la primera derrota del Sporting esta temporada en el Molinón. Le queremos preguntar, Nacho, ¿ha sido una derrota justa?
Bueno, creo que puede ser que en el global del partido sí, porque al final nosotros hemos empezado muy bien, hemos perdonado antes de con el 1-0, antes incluso bastantes ocasiones, y al final, bueno, lo acabamos pagando, nos empatan y a partir de ahí ellos han sido superiores, han crecido en el partido, hemos tenido también más ocasiones, pero bueno, no hemos sido capaces de acertar y al final creo que han hecho méritos también para poder llevarse el partido.
¿Está el vestuario del Sporting preparado para encajar este golpe?
Sí, al final hay que ser fuertes mentalmente, sabíamos que la derrota, bueno, al final podía llegar, estamos en una racha buena, pero bueno, hay que confiar en el trabajo, en el grupo, en todos nosotros y intentar revertirlo, pues el martes primero en Copa y el sábado siguiente en Albacete.
Hablas de ese partido de Copa, este martes llega el Valencia, ¿qué esperáis de esa cita de ida de octavos de final de la Copa del Rey?
No, pues un partido complicado, lógicamente, contra un rival de primera al nivel del Valencia, pues bueno, nosotros aquí en nuestra casa, con nuestra gente, vamos a intentar plantear un partido difícil para ellos, que no estén a gusto, y bueno, intentar llevarnos un buen resultado para la vuelta en Mestalla.
Gracias, Nacho.
Nada, gracias.
Nacho Méndez, protagonista hoy sobre el verde, uno de los hombres importantes para José Alberto López, que se va con un buen disgusto después de la derrota del Sporting sobre el Zaragoza.
De Gijón nos vamos hasta Vitoria, ya está el Pito Abelardo, el míster de Alavés, dando en la rueda de prensa. Vamos a ver si podemos escucharle. Que le estaban preguntando ahora al Pitu.
Deportivo Alavés, incluso por encima de aquel gran Deportivo Alavés de Mané.
No. Sí, le están preguntando, porque si es la pregunta.
Entrando del equipo, no cabe duda. Estoy muy, muy contento, muy contento. Pero sobre todo por los futbolistas, porque sé cómo entrenan, sé los sacrificados que son, sé cómo trabajan, cada entreno en Ibaya, y se lo merecen. Y me alegro muchísimo por ellos, porque forman un gran grupo. Y se ve en el campo. Y sobre todo me alegro por la afición, porque creo que tenemos aquí, bueno, es increíble, es una bendición la afición que tenemos, esa Peña Irauza lo como anima, el resto del campo. Bueno, y me alegro muchísimo por ellos, que estén disfrutando con el equipo, pero vamos 18 partidos, hay que seguir igual, con la misma humildad y seguir, evidentemente, disfrutando de este momento que es muy bonito, porque es muy difícil de repetir para un equipo como el Alavés. Pero seguir trabajando igual y seguir, ya te digo, con esa humildad para seguir cosechando buenos resultados.
Hola Pitu, Raúl Grande, Radio Nacional de España para Tablero Deportivo. Igual este partido es el compendio perfecto para un entrenador, ¿no? Porque se ha dado la reacción de un equipo que se pone por detrás en el marcador, además en una jugada un poco extraña, con esa falta que viene después de otra no pitada, y luego el dejar a un equipo como el Valencia sin ocasiones. O sea, como entrenador, igual hoy es uno de los días en los que te vas más satisfecho por esas dos facetas del equipo.
Mira, la verdad que tengo la suerte que me he ido muchos días satisfecho de este equipo. Pero bueno, hoy ha sido otro partido más. Sí, me he sentido muy contento. Creo que estamos a un nivel defensivo importante. Lo que más me gusta de este equipo es que hemos reaccionado ante partidos que no hemos estado bien. Me acuerdo el día del Levante, que hicimos un partido no muy bueno. Después tuvimos esa reacción de Madrid, Celta, Villarreal con tres victorias. El otro día venimos de una derrota un poco, bueno, clara en el Calderón. El equipo ha vuelto a reaccionar, empatar contra el Athletic Bilbao, ganar al Real o volver a ganar al Valencia. Creo que el equipo compite siempre. Y es difícil ahora mismo estar al nivel que estamos, pero lo estamos consiguiendo. Hay que cuidarnos mucho, cuidar al futbolista y a ver si podemos seguir disfrutando de esta racha de resultados, porque se está viendo que en primera división es muy difícil.
La pelota parada del conjunto de Emery, botó la falta cerquita de la línea de la frontal Aaron Ramsey. Golpeó en la barrera y apareció inteligente, bien colocado, el jovencísimo Joseph Willock para meter la cabeza puerta vacía y poner por delante al conjunto de Unai Emery. Se adelanta el Arsenal. Tercera ronda de la FA Cup ante el Blackpool. Blackpool 0, Arsenal Willock 1.
Más goles, más motivaciones. Si tenemos un buen partido, tenemos emoción de la buena, y donde hay una apuesta también en Luquia tienes hasta 1.400 puntos de venta para poder disfrutar de tu apuesta a lo grande. Luquia, apostar es humano, juega con responsabilidad. Estuvo pillo ahí Willock, Carlos.
Sí, efectivamente, le viene la pelota a él, al centrocampista del Arsenal, chico joven, rebotada del larguero, después del disparo de Ramsey desviado por la defensa del Blackpool en este libre directo. Antes estuvo muy inocente Nottingham, el defensa del Blackpool, al derribar a Nketiah en la frontal del área, y lo estamos viendo, ¿no? Es un equipo en local con muchos problemas defensivos. De momento el Arsenal, sin hacer prácticamente nada, ha marcado un gol y ha tenido dos ocasiones clarísimas en los pies del joven Nketiah.
Muy superior de momento el equipo de Unai Emery. Por cierto, también hay novedad en el partido inaugural Copa de Asia. Acaba de adelantarse Bahrein, gol de Marzo, que estamos en el 85 de partido regional. Emiratos Árabes Unidos 0, Bahrein 1.
No tenemos fútbol de merienda en la Liga Española, ni en primera ni en segunda. Estábamos escuchando al Pitu Abelardo sonriente como nunca en esa sala de prensa de Mendizorroza.
Antes del partido, antes del Valencia, alguien del Valencia o del estamento arbitral le ha sugerido que se podía llegar a un consenso para que no se jugase el partido. Es decir, si Marcelino ha dicho antes del partido que no estaba para jugarse y que por él no se debería jugar.
A mí no me ha llegado esa información, yo no lo sé. La verdad es que suelo estar en el vestuario con los jugadores o en el vestuario del cuerpo técnico, y con Marce no he hablado hasta la salida del terreno de juego, que lo he saludado como hago con todos los entrenadores. Pero a mí no me ha llegado en ningún momento ninguna comunicación por parte de él, o que me haya llegado del club alguien que Marcelino no hubiese puesto algún problema para que se hubiese podido jugar el partido.
Pitu, muy buenas.
Hola.
Roberto Arrillaga, Cadena COPE. El balón parado se está convirtiendo en una señal de identidad también.
El campo tenía
mucho rédito eso, ¿no?
Zona helada, pero para no poder jugarse. Bueno, ha sido una de las cosas que ha dicho, que ha arguido Marcelino, pero tiene toda la pinta de que ahí se podía jugar tranquilamente al fútbol. No en las mejores condiciones, con un campo tupido, perfecto, porque claro, no deja de ser un campo del norte de España, pero no nos ha parecido, por la tele al menos, que estuviera impracticable el terreno de juego de Mendizorroza. Pero bueno, es una consideración que tenía el Valencia Club de Fútbol y, como todo es opinable, ahí se han quedado.
Una de las sonrisas de la Liga Santander es la del Pitu Abelardo, y sin duda la de la Liga 1-2-3 es la de Enrique Gallego, delantero del Extremadura, que hoy ha vuelto a ver portería, que es el máximo artillero de la División de Plata de nuestro fútbol. Hola, Enrique Gallego, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Y Enrique, yo pensaba que ibas a querer no terminar nunca este 2018, que para ti ha sido la leche, y resulta que el 2019 ha empezado igual o mejor, ¿eh?
Bueno, sí, la verdad que el 2018 ha sido un año increíble, difícil de mejorar, pero bueno, mira, he tenido la suerte de hoy de jugar y de estar bien de, bueno, de la suerte de cara a portería y un gol que, bueno, que va bien para empezar el 2019 con las mismas o más fuerzas que el año pasado.
Decís lo de la suerte de ver portería, pero en tu caso ya no lo es tanto, ¿no? Porque te has convertido en el referente artillero de esta Liga 1-2-3.
Bueno, hay que también la suerte tiene que estar también de tu parte para tener esta oportunidad y que el gol vaya para adentro. Pero bueno, mira, tengo esa suerte de estar de bien de cara a puerta. Bueno, incluso aunque he tenido alguna clara que he fallado. Pero bueno, por lo menos tener ocasiones es importante.
Y encima, Enric, con el Extremadura ahora en la tabla de clasificación fuera de la zona de descenso, que eso supongo que será una alegría extra más importante si cabe.
Sí, está claro. Está claro que estar ahí, acabar ahí fuera de los descensos es el regalo de Reyes que hemos pedido todos. Y bueno, mira, la verdad que se han portado ahí los Reyes Magos.
le ha cambiado la cara a este Extremadura, Enric, desde hace unas semanas. Vemos a un Extremadura muchísimo más asentado en esta Liga 1-2-3.
Bueno, mira, sí que el equipo trabaja bien, tenemos una idea clara. A veces, pues, los partidos se ponen un poquito más feos y no sale, pero bueno, mira, el trabajo tiene su recompensa y lo mostramos en el campo.
¿Tú te imaginabas que te iba a cambiar la vida tanto en el 2018 o no, Enric?
No, hombre, la verdad que no. La verdad que bueno, mucho que hubiese imaginado, no hubiese pensado que se cambia tanto, pero bueno, estoy contento de seguir así, de seguir trabajando, de que las cosas vayan bien.
Es una, Edu, de las historias de superación de este 2018. Camionero, albañil y ahora pichichi indiscutible de la Liga 1-2-3, Enrique.
Sí, mira, tengo la suerte de, bueno, también esto gracias a mis compañeros, que si no yo no llevaría tantos goles y nada, mira. Estoy disfrutando del momento, aprovechando y nada, intentar alargar esta racha lo máximo.
Esto cuando... Porque anda que no es dura la vida del camionero, eso, madre mía, es una profesión, pobrecillos.
¿Lo disfrutas ahora más esto, Enric, después de todo lo que has pasado y lo que te ha costado llegar a la élite o no?
Hombre, supongo que quizás sí que un poco más, ¿no? Pero bueno, siempre soy una persona que me gusta valorar mucho las cosas, tomarme las cosas de la mejor manera y puede ser que lo valore un poco más que lo normal.
¿Cuántas novias tienes?
Ah, mi mujer nada más.
No te hablo de mujeres, te hablo de novias.
No, en ese aspecto... Saben cosas, saben rumores, pero yo estoy muy tranquilo y ya está. Y si algo tiene que pasar, que pase.
¿Dos? Que ¿Dos o tres?
No sé, la verdad que...
Sí sabes. Por el tono ya sé que sabes.
No, la verdad que no.
Otra cosa es que no oigas.
Muchos rumores, historias, pero...
O sea, más de tres, porque me he quedado corto, ¿no?
Claro.
Me he quedado corto, tres.
A ver, si son por rumores, sí que hay más de tres, pero... Estoy centrado aquí, lo que tenga que pase y ya está.
Bueno, Enrique, solo te queríamos felicitar por este 2018 fantástico y este inicio de 2019 sensacional. Que te hemos visto volver a marcar, que te hemos visto volver a sonreír y que eres una de las historias más bonitas que le ha sucedido al fútbol español desde hace... unos años, así que nos alegramos mucho de verte en el campo, en el Extremadura estos meses y veremos si terminando en el Extremadura o no. Ya lo que Melchor, Gaspar o Baltasar quiera.
Bueno, o los presidentes de turno, que son también los que tienen ahí buena saca.
¿De qué rey eres, Enric?
¿Eh?
¿De qué rey eres? ¿De Melchor, Gaspar o Baltasar?
Yo soy de Baltasar de toda la vida, de Moreno.
Los que
a todos os da por Baltasar, ¿por qué?
Sí, pero porque sí.
No sé,
porque
mi madre de pequeño me dijo que era del Baltasar, del negro, y mira, con eso me quedé.
Claro, es que así siempre es más generoso.
Es que Amaro está atorado con el Baltasar, para arriba Baltasar. Pobrecito, estáis haciendo el moving al otro, y al otro.
Bueno, Enrique, te traiga muchas cosas Baltasar y que si es todo lo que te mereces y un poquito más, mucho mejor, que nos alegramos.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo a Enrique, Diego, que es el auténtico líder de la tabla de pichichis de la Liga 1-2-3. Madre mía, qué 2019 le espera a Gallego.
11:08 en Canarias. 11 menos 5, 12 menos 5,
es la hora 5, de que nos mejores. Apúntate a los talleres de Radio Marca.
Lo puedes hacer en escuelaunidadeditorial.es. Hasta un 30% de descuento.
Te necesitamos.
Sin duda.
Juanjo, te pillo bien, ¿no?
Sí, sí, Juanjo. ¿Pasa algo?
No es nada, Juanjo. Una formalidad. ¿Te acuerdas que te dije que ibas a ganar 5.000 euros?
Por supuesto, Juanjo.
¿Y te acuerdas, Juanjo, que ibas a ganarlos todos los meses durante 20 años?
Claro, Juanjo, claro. Es que ya no.
Pues añade 300.000 euros en mano, Juanjo, que hoy me ha levantado generoso.
Qué fácil es subirse el sueldo a uno mismo. Con el sueldazo del fin de semana de la 11 gana 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado. Y súbete el sueldo.
Tenemos más protagonistas de la Liga 1-2-3. Es de nuevo en el Molinón donde nos ubicamos. Pablo, ¿dónde andas?
Sí, aquí seguimos en la zona mixta del Molinón y ahora con el bando contrario, por lo tanto también una cara completamente sonriente y muy diferente a la de Nacho Méndez, la cara de la victoria. Estamos con Guti, además goleador hoy en el Molinón, y me imagino que muy contento por esa segunda victoria también desde la llegada de Víctor Fernández. Parece que ha revivido un poco el Zaragoza.
Sí, bueno, yo creo que hemos sufrido mucho, nos merecíamos esta victoria, venimos a Gijón teniendo las ideas claras, hemos sufrido un poco, pero bueno, yo creo que los tres puntos van para Zaragoza con claro merecedor.
Es una victoria de mucho prestigio, porque no había perdido el Sporting con José Alberto López y no había perdido en toda la temporada aquí en el Molinón. Ha llegado el Zaragoza y tres puntos para Zaragoza.
Sí, sabíamos que era complicado venir aquí, el campo lleno, el Gijón que aún había perdido en casa, pero bueno, al final también las rasas se acaban y nosotros teníamos las ideas muy claras desde el principio, hemos sabido reaccionar bien ante el gol de ellos y bueno, yo creo que somos claros merecedores.
La inyección de moral para el vestuario maño me imagino que será importante, y la próxima jornada otro gallito, el Málaga.
Sí, hay que afrontar los partidos como el de hoy, como el del otro día, con la máxima habilidad posible, mucho trabajo, mucho sacrificio, y bueno, yo creo que el domingo es un partido bonito también para jugar delante de toda nuestra gente y poco más.
Guti, gracias y enhorabuena.
Muchas gracias a vosotros.
Lo dejamos aquí, hasta aquí la zona mixta en esa victoria, yo creo que justa, del Zaragoza sobre el Sporting de Gijón.
Pues muchas gracias, Pablo. Ha ganado el Zaragoza en el campo del Sporting de Gijón, rompiendo la sensacional dinámica que tenía el equipo asturiano.
Enseguida vamos a llevar al Dakar, lo vamos a hacer con Enrique Naranjo, que es el hombre de los rallies del Universo Marca, y enseguida os contaremos una historia muy, muy, muy chula. Me sigue llamando mucho la atención que esta prueba de superación, donde la gente que ama el motor está, se siga llamando Dakar cuando se hace en Latinoamérica, cruzando el charco. Enrique Naranjo, el hombre de motor, el hombre del rally de Radio Marca, de Marca, de Marca.com. ¿Qué tal, Quique? Muy buenas.
Muy buenas, Edu.
Se sigue llamando Dakar a una de las pruebas más duras en el mundo del ride. Es tremendo lo que se espera, las imágenes que veremos, más de 500 competidores. ¿Cómo pinta este Dakar 2019, Enrique?
Bueno, pues pinta, es un poco una incógnita porque esta edición tiene un formato bastante especial. La primera característica es que por primera vez se disputa en solo un país, que es Perú. Aquí va a transcurrir íntegramente toda la carrera, y la segunda cualidad de este Dakar 2019 es que va a ser más concentrado que nunca. Solamente habrá 10 etapas, pero se espera que en esas 10 tengamos dureza equivalente a la del Dakar clásico, que generalmente pues solían ser 13, 14 días de carrera.
Pues si a la dureza se le genera otro componente más, como es el de la incógnita, el espectáculo está garantizado. En teoría los favoritos comparecen, luego te pregunto por los nuestros, pero a nivel de las modalidades, ¿los gallitos son los de siempre o hay alguno que este año asome o que se caiga, Enrique?
Bueno, yo creo que son, realmente la película va a ser muy parecida a la del año pasado en cuanto a nombres, ¿no? Carlos Sainz es el defensor del título en coches, máximo favorito a la victoria, y se va a pelear pues con los clásicos, con Nasser Al-Attiyah, que además en un Dakar tan arenoso como va a ser este año pues tendrá muchas opciones, con Nani Roma, por supuesto, con Sebastián Loeb, con Messia Dakar, Stefan Petrenhansel, que es compañero de Sainz en Mini, Cyril Depré, los nombres habituales. En motos también, en KTM ya ha ganado los últimos 17 ediciones del Dakar, y por lo tanto pues sus pilotos, sus tres balas, ya tienen un Dakar cada uno en el palmarés, parten como máximos favoritos, y ahí estará nuestro Joan Barreda para intentar acabar con esa hegemonía. Así que a los aficionados les va a sonar los nombres de los protagonistas del Dakar de este año.
De los nuestros hablabas de Barreda, y ¿a quién crees que podemos asomar más o que apuntar ahí más en la lista de favoritos en este Dakar 2019 tan peruano, Enrique?
Bueno, el año pasado hubo un piloto que llamó mucho la atención su rendimiento, que es Adrián Van Beveren, que es el líder del equipo Yamaha. Solo una caída en una etapa un poco complicada le privó de haber peleado por la victoria. y él probablemente sea otro de los nombres que conoceremos, pero en cuanto a españoles, es Joan la auténtica baza de ganadora en motos este año. No tenemos ninguna opción más.
Vaya. Digo que a nivel de organización, el que sea solamente en un país, imagino que a nivel de todo lo facilita, ¿no? Imagino que por eso se ha querido simplificar un poquito, Enrique, porque no es habitual. Hemos tenido ediciones ya hasta estar en tres estados diferentes.
Sí, bueno, el Dakar es una carrera que dura 365 días, la competición son 2 semanas, pero durante todo el resto del año hay negociaciones para ver qué países quieren acoger la carrera. Y evidentemente eso tiene un coste que en Sudamérica en los últimos años no están queriendo asumir, y de ahí los problemas de que haya habido ediciones pues reducidas a 2 países y ahora esta es la primera que se reduce a 1. Pero este país que va a coger el Dakar, Perú, es la joya de la corona de Sudamérica. Tiene unos desiertos increíbles que ya los vimos el año pasado en las primeras 5 jornadas. Y bueno, los pilotos se van a hartar de hacer dunas, de rodar en arena, y ese va a ser el gran obstáculo que van a tener que superar este año. Yo creo que Perú va a ser un país que va a brindarnos una bonita carrera, sin duda, y va a ser emocionante, con muchas posibilidades de que pasen cosas casi cada día. Así que hasta el último momento tendremos emoción, incertidumbre, y veremos si hay suerte y uno de los nuestros puede traerse el Touareg para casa.
Bueno, los primeros días vamos a estar muy ojalá que al final también, de una historia muy bonita que hemos ido conociendo de la mano de muchos periodistas, que os llama mucho la atención el nombre de Lucas Barrón. Va a ser el primer copiloto o asistente de piloto que, con síndrome Down y sus 24 o 25 años, peruano él, de Lima, haga historia en el Dakar. Es un gesto más de cómo es de normal la normalización, la integración y el poder visualizar que alguien que tiene síndrome Down puede hacer cosas que se ha propuesto y que quiere soñar. Nos está escuchando su padre, que es el que va a estar de piloto principal en ese vehículo. Hola, Jax, ¿qué tal, amigo? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acá de Lima, saludándolos a todos.
Pues encantado de saludarte desde Madrid, desde España, desde la radio del deporte, que es Radio Marca, y la verdad es que muy sensibilizados con Lucas, con tu hijo y con la aventura que vais a emprender los dos en vuestro coche. Nos hace mucha ilusión y de verdad, desde aquí, pase lo que pase, porque lo importante es partir, arrancar y soñar, os felicito por ver la cara de ilusión que tiene Lucas, claro.
Sí, claro, Lucas está emocionadísimo, y encima ayer que hemos estado en las verificaciones administrativas, vino la gente de ASO y le invitaron a una inauguración, una ceremonia que iban a hacer, o sea que se ha ido para allá. No está conmigo hoy, está inaugurando unas obras que han hecho la gente de ASO.
Bueno, yo te quiero preguntar, porque el que tú te pongas a una aventura como esta, te pongas al volante, imagino que tendrás un síndrome de locura que contigo va, Jax, porque los que sois pilotos siempre. Pero ¿cómo es el momento en el que tu hijo te pide o tú le ofreces? ¿Cómo es ese momento en el que dices, venga, que yo creo que lo podemos hacer los dos juntos?
A ver, te cuento también un poquito de antecedentes. Bueno, Lucas ya tiene 25 años. Yo he hecho bastantes cosas a lo largo de mi vida, cosas distintas. Y una de esas fue participar en el Dakar. Yo he corrido 4 veces en moto. Y Lucas siempre me acompañó a entrenamientos, a paseos, en las mismas carreras siempre estuvo conmigo. Y hasta que en el 2013, que terminé el Dakar, tuve después un accidente y ya no pude seguir en la moto. Pero siempre tenía el bichito ahí del Dakar. Y se abrió la categoría de S4S, los UTV. Y nosotros teníamos uno, entonces con el cual paseábamos siempre con Lucas. Entonces, viendo que había esa categoría en el Dakar y que no era tan difícil, un día le propuse a ver qué tal si nos metemos esta carrera. Y ahí empezó la historia. Eso fue hace 1 año y medio, 2 años. Empezamos primero a entrenar, participamos de unas carreras acá locales. De ahí entramos a una carrera que se llama el Baja Inca, que es a nivel sudamericana desconocida. Y después participamos este año en el Dakar Series. Y en todas nos ha ido bien, o sea, vamos tranquilos, vamos despacio, pero vamos llegando. Finalmente pedimos el permiso a la autoridad máxima, que es la mamá. Y nos dijo, no, no hay ningún problema, o sea, lo que sí es una sola condición: al momento que Lucas se aburra, se canse, levante la mano, que no quiere más, para. Entonces, con esa idea yo empecé. Bueno, empezamos, la primera carrera que corrimos nunca levantó la mano, nunca dijo nada, y ahí en adelante hasta ahorita. Hemos, no ha querido pagar nunca más.
Pues tiene toda la pinta. De todas formas, los que hemos conocido por historias televisivas a tu hijo, a Lucas Barón, que ya ha practicado un montón de deportes, ha nadado, ha jugado fútbol, ha hecho ciclismo.